Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Que economía política se refiere a cantidades susceptibles de un más o un menos, también debe ser reconocido que está en el dominio de la matemática. No solo nos dan los símbolos y los gráficos de la matemática cuerpo y forma a ideas abstractas, llamando con ello a los sentidos a colaborar con el poder intelectual del hombre, sino sus fórmulas se hacen cargo de dichas ideas, las modifican, las transforman y traen a la luz todo lo que es verdadero, correcto y preciso en ellas, sin forzar la mente a seguir todos los movimientos de una maquinaria cuyo curso en cierta etapa puede pensar por nosotros, y hay tanta ventaja en utilizarlas como hay en usar aquellas que en la industria trabajan por nosotros. Jules Dupuy, 1844.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 20 de enero de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Economía Matemática, Macroeconomía y el Modelo Económico, y contamos para ella con la presencia muy valiosa de varios representantes de esta importante ciencia, que es la matemática, y también, por supuesto, de la ciencia económica. Está con nosotros el maestro Luis Cato Maldonado. Buenos días.
Sí, buenos días.
El maestro Isaías Martínez García. Buenos días. El maestro Reyes Pérez Bernal.
Buenos días.
Y el maestro Miguel Gutiérrez Gómez.
Buenos días.
Muy buenos días. Ay, estamos alejadísimos ahora. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas y también decano del Consejo Técnico de la Facultad de Economía y profesor investigador de la misma. Miguel Gutiérrez Gómez es egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, tiene un diplomado en Comercio Exterior y Estadística Aplicada, es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Escuela Superior de Economía y miembro del comité organizador del 14º Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Reyes Pérez Bernal es licenciado en Economía, alumno del posgrado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Escuela Superior de Economía y miembro del comité organizador del 14º Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. Bien, pues nos estamos refiriendo justamente al reciente coloquio que han efectuado ustedes apenas hace unos dos meses, entre el día del 8
al 12 de noviembre
de 2004, y en él pues tengo entendido que obtuvieron realmente un éxito rotundo y se trata de uno de los congresos más amplios, de mayor convocatoria que se tiene memoria realmente, sobre todo en la UNAM, porque se presentan alrededor, bueno, más de 200 ponencias y hubo la participación de muchos miembros de la comunidad científica matemática, tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la UNAM, como de la UAM y de otras partes del mundo, de universidades extranjeras. Por ejemplo, tengo aquí el dato que estuvieron la Universidad de Málaga, la Universidad de El Salvador,
efectivamente.
El Salvador.
Participaron 28 instituciones de educación superior y centros de investigación.
De investigación.
En un total de 250 ponencias. Cabe destacar que 50 de ellos fueron de estudiantes, donde presentan sus proyectos de tesis.
Ajá.
9 conferencias plenarias, una mesa redonda, 10 talleres. Y participaron alrededor de 1000 estudiantes, profesores.
Fue una magna realmente, ¿no?
Así es. La Sociedad del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría cumple con su objetivo, que es el promover y difundir el desarrollo de la economía matemática y econometría, con el fin de alentar el intercambio de conocimientos entre economistas y matemáticos.
Eso es. Fue muy importante este evento y por eso tenemos hoy mucho interés en saber en particular, con esta magno evento, ¿cuáles fueron las principales aportaciones, según ustedes, de este gran congreso, que nos resulta muy importante porque se trata, pues, de la convergencia de dos ciencias importantes que se encuentran ligadas entre sí y que a nosotros nos interesa en particular porque está con la ciencia económica, que es la matemática? Sí,
yo quisiera hacer mención fundamentalmente, además de la importancia que tuvieron las ponencias y las mesas redondas, tanto las ponencias tanto de los profesores investigadores como de los estudiantes, hacer referencia a un evento que hemos desarrollado en el coloquio y que ahora tuvo bastante importancia desde mi punto de vista. Es lo que se denominan talleres, que se realizan durante todo los 4 o 5 días que se desarrolla el coloquio, y en esta ocasión, por ejemplo, se tuvo un número de 10 talleres, de los cuales a cada uno de los cuales participaron alrededor de 50 estudiantes, con lo cual da un total de 500 estudiantes que se beneficiaron de la actualización de los conocimientos de la economía matemática correspondiente.
Creo que esto es muy importante porque se empieza a poner en su justo medio, digamos, a la ciencia matemática, porque generalmente existe un pavor por parte de los estudiantes cuando inician sus estudios de primaria, secundaria. Creo que el coco es la matemática para la mayoría, y esto es excelente que a través de estos eventos, de este congreso, sobre todo este último, hayan dejado participar estudiantes que son los que de una manera más fresca pueden, invitar o ser la invitación para nuevas juventudes, nuevos cuerpos de la juventud que vayan adicionándose, pues, al conocimiento.
En relación a tu pregunta, sí, los aportes del pueblo, a mí me parece, sí, que las cosas más importantes es la capacidad de juntar instituciones de educación superior en la lógica de una discusión en relación a la matemática y la economía.
Sí.
Ese es un gran aporte. El segundo aporte es que se vio unas visiones alternativas sobre una realidad específica, es decir, la realidad económica no se puede observar a partir de un solo punto de vista. Este coloquio, claro, tuvo la posibilidad de juntar diversas visiones y ver la problemática económica de nuestro país en función de estas visiones. Uh-huh. Otro elemento importante es que nos dio la posibilidad a identificar los pares de otras instituciones, es decir, uh-huh, hay mucho esfuerzo de investigación y la falta de coordinación entre las instituciones de educación superior es evidente, y estos coloquios lo que permite es integrar, conocer lo que está haciendo el compañero de una universidad de provincia o incluso de una universidad del DF, y nos da la posibilidad a establecer un trecho de vinculación mucho más orgánico, mucho más fuerte, y alentar un proyecto de investigación de más largo aliento incluso.
Esto es, son muchos los proyectos que existen actualmente y que se benefician con esta participación.
Así es.
¿Cuáles son, Luis? Como por ejemplo...
Mira, en mi caso en particular, estoy en el área de economía política, hemos visto el avance que se están dando en relación a los sistemas de precios, a la formación de sistemas de precios, a la evaluación en relación a la acumulación de capital, a los modelos que se están aplicando para ver el comportamiento de la inversión en México. En fin, en otras áreas hay convergencias en relación a la problemática microeconómica, las herramientas macroeconómicas que se están utilizando a nivel nacional e internacional, y nos da la posibilidad como investigadores a vincularnos con nuestros pares.
Eso
es algo muy importante.
Sí,
eso.
Maestro Miguel, sí. Estas contribuciones que está hablando Luis, y que seguramente son muchas más, porque bueno, estas se quedan en el tintero, pero vamos a hablar de todos modos de ellas más adelante. Estas contribuciones matemáticas y que benefician tanto, digamos, a los pares, porque se reencuentran, se conectan, hacen aportaciones más valiosas en la medida en que van reuniendo sus esfuerzos y bueno, sus propuestas. Pero aparte de ello, ¿cómo esta contribución entre pares, cómo beneficia a la población in genere, digamos, estamos hablando de la población en general? ¿Cómo la perciben o cómo podrían percibirla? ¿Cómo se podrían también interesar y bueno, hacer suyo el beneficio?
Desde luego que la participación entre las diferentes instituciones nos permite homogeneizar los criterios de la enseñanza de los diferentes tópicos que se van tocando. Esto lo vamos organizando, el propio coloquio tiene una estructura de trabajo que le permite la organización del desarrollo de la misma, que es a través de mesas de trabajo.
Claro.
Ya decía el maestro Isaías de los talleres, claro, pero también las mesas de trabajo.
Sí.
Tenemos mesas de trabajo de micro, de macro, de economía política, de matemáticas, de econometría, de cómputo, y la mesa reciente que se abrió desde San Luis Potosí fue la de los estudiantes, de las cuales hay la aportación bastante pues fuerte,
sustancial
por parte de los estudiantes.
Sí.
Escuchar temas que muchas de las veces se conocen en la escuela, pero no con profundidad. Escuchar a los muchachos ya manejar ahí temas de Nash, el equilibrio de Nash al respecto, pues sorprende. Muchos profesores de la Escuela de Economía se dieron sorprendidos del tipo de material que eso conlleva. Desde luego la parte de cuantitativa de estos modelos teóricos que tenemos para podernos conducir a la creación de poder estimar, predecir los eventos que se acontecen adelante. Esto trajo una parte sustantiva de enriquecimiento a la propia contribución de la enseñanza de la economía desde el punto de vista, con la aportación en este caso de la matemática, demostrable así hacia el modelo, ¿no? Con esto lo que nosotros queremos decir es que la matemática le sirve de un apoyo para el entendimiento y el desarrollo de la economía, ver las tendencias que se van por ahí. Esa es la parte que nosotros vemos de sustantiva que se da, que nos permite ir profundizando, haciendo los intercambios y viendo las innovaciones que hay en la economía.
Eso es. Bien, pues estamos aquí en el programa Momento Económico, en vivo, con los maestros Luis Cato, Isaías Martínez, Reyes Maldonado, y Miguel Gutiérrez. Pero vamos a pedirles a ellos y a ustedes también que nos permitan un pequeño puente para poder hacer música y algunos anuncios.
No solo es posible en la actualidad diseñar ejemplos numéricos más elaborados que en el pasado para resolver de manera experimental problemas demasiado complejos para su solución analítica o simular la respuesta de un modelo del sistema económico a modificaciones en los niveles de los instrumentos de política económica con fines de controlarlo antes de ejecutar costosos experimentos con la economía de un país. También es viable utilizar técnicas estadísticas y econométricas más elaboradas que en el pasado para la estimación de modelos de la economía, tanto para fines explicativos como para fines predictivos. El investigador tiene hoy al alcance de su mano, no más lejos que su biblioteca de programas, los medios para efectuar análisis que hasta pocas décadas eran inimaginables. Gracias a los adelantos en los medios de comunicación, también basados en la electrónica, tiene además la posibilidad de acceder a una enorme masa de información económica permanentemente actualizada. Lamentablemente, estos adelantos aún no se hacen sentir mayormente en nuestro país debido a las restricciones al intercambio comercial y, en consecuencia, cultural al que son tan proclives nuestros gobiernos. Doctor Rodolfo Mantel.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes en Momento Económico con el tema Economía Matemática, Macroeconomía y el Modelo Económico. Si me permiten ustedes, voy a dar lectura a nuestras llamadas, que ya llegaron muchas también, y que felicitan a cada uno de ustedes y a nuestra mesa. Muchas gracias. De don Jesús Ríos, de el señor Jesús Amador Hernández, de Enrique Bermejo Salmerón, de Guillermo Reyes López, de Dafne Rojas y de Ofelia Aguilar Rivas. Bueno, agradezco mucho las llamadas de ellos y las felicitaciones para la mesa, que es tan importante y tan interesante y de gente tan laboriosa. Jesús Ríos dice, se ha ligado con frecuencia a la econometría con una visión tecnocrática y desligada de los problemas sociales. ¿Cómo persuadir de lo contrario a estos críticos? Luis, sí,
bueno,
por favor.
Es una pregunta que el programa pasado nos hicieron.
Sí.
La matemática en sí no tiene, está algo malo, lo que está mal es la forma como se concibe esa matemática y para qué se aplica. Es decir, la energía nuclear es mala en sí misma, no creo que es buena, el problema es la forma como se está aplicando. Entonces a los críticos sería, bueno, hay que estudiar matemática para abstraer la realidad, intentar plantear de manera simple esa realidad y ver si el modelo es capaz de resolver problemas.
Claro.
Entonces aquí es echarle mucho la culpa a la matemática y no al que está pensando la matemática. Yo creo que son dos problemas diferentes que tenemos que ir separando, ¿no?
Sí,
y es algo que a veces se relaciona de manera muy directa, es decir, algo que tiene matemática es tecnócrata, es obsoleto, es falto de ética, y no es necesariamente es así, ¿no?
O sea, no, sobre todo que parece ser oscuros para ser profundos. Hay una tendencia a, como no se comprende, en realidad parece ser que está escondiendo algo malo. Pero habría que verlo desde un punto de vista mucho más práctico, en que si no conocemos la herramienta, muy difícilmente la interpretaremos y podremos hacer una crítica adecuada a estos modelos, si es que realmente son malos, buenos o simplemente inocuos, ¿no?
Sí, yo quisiera agregar al respecto de que, por ejemplo, en los primeros coloquios que realizamos, una de las discusiones que se suscitaron fue esa precisamente, sobre el uso y el abuso de las matemáticas. Sí. Tuvimos bastante oportunidad de discutir este asunto y finalmente a lo que llegamos, que en efecto a veces puede utilizarse la matemática por su forma, es decir, abstracta y oscura, digamos, ocultar determinadas realidades. Pero por otro lado, también se han dado avances de tal manera, tanto en los métodos econométricos como en otra, en métodos matemáticos mismos, que han permitido ir más profundamente hacia la realidad y con ese instrumental proyectar y favorecer, digamos, en todo caso, determinadas políticas económicas. Ahora, aquí lo que yo llamaría más bien hacia las organizaciones sociales, tanto tradicionales, sindicatos, partidos políticos, las mismas cámaras de diputados, senadores, proveerse pues de individuos que tengan estas capacidades para efectos de que formular sus planteamientos en una forma adecuada, e incluso a las mismas organizaciones de nuevo tipo, que si tienen entre ellos algún economista, rodearlo de economistas matemáticos, de econometristas, de tal manera que esos planteamientos que ellos puedan formular no sean solamente en términos, digamos que conceptuales, sino también en términos de formulaciones que permitan profundizar más la realidad.
Sí, gracias. Isaías Reyes, por favor.
En este sentido, los talleres cobran relevancia porque cumplen la función de proporcionar a los participantes un aprendizaje en la práctica de la investigación basada en un caso del mundo real.
Eso es.
Este es el impacto al que hacía referencia Isaías, de que en esta ocasión tuvimos 10 talleres, una demanda de 50 alumnos por taller. Es impresionante, dado que esto le permite al estudiante allegarse de cómo se va a plantear en el campo laboral, en una investigación real,
en casos prácticos,
exacto, para que se desenvuelva en este ambiente.
Y una pregunta, ¿las metodologías de la enseñanza de la matemática fueron abordados en estos talleres? ¿Hubo ponencias al respecto? Porque creo yo que uno de los problemas principales en el aprendizaje de esta ciencia es cómo se instruye, cómo se aprende, ¿verdad? Entonces, no sé si esto haya sido motivo de discusión en el Congreso.
Sí, desde luego, aquí se, como usted iniciaba la sesión del día de hoy, de este problema que se tiene, o el rechazo hacia el aprendizaje de las matemáticas. Precisamente una de las universidades que nos hizo el favor de asistir fue la de Málaga. Sí. Ellos hacen un análisis real de cómo en España es la aceptación o el rechazo de las matemáticas. Lo van viendo por diferentes sectores, es decir, por primarias, por secundarias.
Desde la educación primaria.
Desde, van haciendo el análisis de la misma. Y se tienen algunos elementos, por eso hablamos hace rato de cómo nos enlazamos en cuanto a los conocimientos estos, porque también el índice de reprobados es alto. Exacto. Y pareciera ser que es ilógico en Europa, un país altamente cultural al respecto, pero
pues mucho tiene que ver realmente la didáctica,
¿no? La didáctica, precisamente, sí. Ahí es el problema de la didáctica para poder compenetrar en la población para que se haga uso de esta herramienta. La economía no está por demás, es decir, todos los compañeros que estudiamos economía lo necesitamos para poder hacer un análisis,
sí, para de información, claro,
para hacer una economía predictiva en base a un modelo, en base a algún proyecto.
Claro.
Necesitamos abrigarnos de la información, pero necesitamos estudiar la matemática decíamos o decía yo, en función de un apoyo hacia la economía. La matemática por sí sola es de axiomas, ¿no? La economía no es una ciencia social. Entonces ahí vincular esta parte de apoyo de poder hacer los modelos y pronósticos al respecto es también una de las formas de cómo se concibe a la economía y a la propia política económica, que es donde se va a reflejar.
Claro. Dafne Rojas, una de nuestras radioescuchas, dice: algunos autores califican a los gobiernos de los últimos 20 años como gobiernos tecos, es decir, que basan y ejecutan políticas de acuerdo a modelos métricos. Si son herramientas útiles, atribuido a las mejoras económicas y sociales que el país quiere.
Bueno, es que no estaban pensadas para eso. Estaban pensadas precisamente para lograr lo que se llama equilibrios en las cuentas agregadas de la nación. Es decir, una persona puede tener un ingreso de 100 pesos y estar en equilibrio entre sus ingresos y sus gastos. Pero si por algún momento determinado el ingreso se reduce al 50%, puede tener un equilibrio. ¿Qué es lo que ha pasado con la política económica actual? No está pensada orientar a apoyar a la gente, sino está pensada para establecer equilibrios en las cuentas nacionales.
O sea, macro.
Macro.
Sin individualizar, independientemente de las brechas que se creen en la distribución del ingreso.
Así es.
¿Verdad? Sí, querías decir algo.
Viendo este problema, en esta oportunidad tuvimos en el coloquio una mesa redonda, ¿no? En donde se discutió temas de esta naturaleza, temas asociados a la pobreza y la distribución del ingreso.
Exacto.
Fundamentalmente los participantes fueron gente que, si bien es cierto, no expusieron sus planteamientos en términos matemáticos, sin embargo han estudiado el problema desde una perspectiva tal que abrió posibilidad de establecer que es uno de los objetivos que tenemos planteados en el coloquio, el de establecer una relación entre los economistas y los matemáticos.
Bien, otra reflexión y pregunta de una radioescucha, Ofelia Aguilar Rivas, que es antropóloga social, dice: muy bueno, muy buen programa, gracias, siempre lo escucha, gracias, son muy buenos los temas. ¿En qué medidas matemáticas de primaria y secundaria se relacionan con la economía política? Isaías.
Bueno, dentro del si la matemática en sí es un lenguaje, ¿no? Y es una disciplina fundamentalmente que tiene planteamientos abstractos, que podríamos decir que trata de todo y de nada, pero que el tratamiento de algo solamente lo puede hacer a través de las disciplinas científicas particulares, la física, la química, la economía, etcétera. Entonces, en esos términos, cuando se empieza a desarrollar la matemática en la economía, esta tuvo fundamentalmente en sus inicios planteamientos iniciales en algunos economistas denominados neoclásicos.
Claro.
Pero que posteriormente, viendo las virtudes de este lenguaje, ha venido pues a desembocar en planteamientos que también desde el punto de vista de la economía política han sido tratados. Entonces, en esos términos, también la matemática apoya en última instancia los desarrollos teóricos, no solamente de lo que podría denominarse en general la teoría económica, sino podríamos decir la economía teórica, en la cual también tenemos a la economía política.
Sí, muy bien, eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, Luis.
Un ejemplo sobre esto de la relación entre la matemática en primaria y la economía política. O sea, de repente mi hija llega y me pregunta: oye, papá, y el es split. Claro. Entonces, bueno, lo que tienes que saber, pesos, unas peras, entonces, el cambio, la riqueza, es en dónde se vincula la matemática a la economía política.
Sí, sí, bueno, yo creo que los instrumentos matemáticos para la economía son fundamentales, pero habría que claro que el uso de los instrumentos es el ideológico, no en sí las ciencias. La ciencia, según el enfoque, según la tendencia, el grupo de científicos que la interpretan y hacen sus propios aportes teóricos, tiene que ver con ideologías. Y entonces aquí sí, probablemente sí podríamos hablar que a veces el instrumento no es necesariamente, bueno, desde otro enfoque, el más adecuado para el momento o para el país, ¿verdad? Entonces, aquí sí habría que distinguir entre las ciencia pura y sus instrumentos, ¿verdad? Ya de aplicación práctica. Entonces depende cómo se utilicen estos instrumentos. Y habría que decir, como hace un momento nos hacía la observación Isaías Martínez, de que los instrumentos matemáticos en manos de los neoclásicos se volvieron
justificadores
de una tendencia muy cora de la economía, que sirve, por supuesto, y justifica las políticas aplicadas por los gobiernos, ¿no? Entonces, esto sí habría que estar muy claro, ¿no? Que el instrumento puede ser utilizado de muy diversas maneras. Puede ser ideal el instrumento, pero si este se usa ideológicamente, se aplica para fines muy, para clases dominantes, pues ahí sí tenemos un problema hasta de repudio, ¿verdad?, este tipo de modelos. Bien, hay muchas llamadas. Antes de estas llamadas y de agradecerlas, quisiera yo pedirles que hablaran entre modelos micro y macro. ¿Cómo ayudan estos modelos micro, o sea, aplicado a las empresas, y macro a toda, digamos, a nivel de todos los instrumentos de una nación y hasta internacionales, cómo pueden mejorar esos resultados tan negativos que los ciudadanos comunes perciben?
En ese sentido,
a ver si Reyes, muchas gracias.
Como un espacio académico de discusión, reflexión y análisis, además de crítica de las aplicaciones de la economía matemática en las diferentes áreas de la ciencia económica, se presentaron una serie de ponencias de casos prácticos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos presentó una ponencia sobre la homogeneización de las zonas salariales. Es decir, aquí es donde la población percibe el porqué o el para qué de la micro y de la macro. En ese sentido,
a ver, más específicamente, ¿cómo podría apreciarse esto?
El proyecto nos hablaba de que, bueno, tenemos tres zonas económicas en el país, A, B, C, y cada una de esas tiene un tope salarial. El proyecto estaba encaminado a que esas tres zonas tuvieran el mismo nivel salarial, y en la zona norte, como sabemos, hay una el IVA es del 10%, que también se homogenizara. Y entró una discusión muy interesante, donde hay quienes la justificaban y otros tantos hacían sus críticas, y se reflexionaba al respecto de qué tan válido sería. Entonces, esos espacios nos permiten hacer un poco de ensayo y error, ¿no? Dado que hay una heterogeneidad de tanto expertos en el tema como aquel estudiante que tiene una inquietud con respecto al tema, y muchas veces estos surgen temas más profundos. A un alumno le pudo haber interesado y de ahí desarrolla un excelente tema de tesis. Perfecto. Esta es la contribución de ese tipo de eventos para la sociedad.
Bien, pues vamos a otro pequeño corte y volvemos en un momento. Quédense con nosotros.
El aparato matemático de la teoría del caos es sofisticado. La propia teoría no hubiera podido alcanzar su desarrollo sin ayuda de una herramienta de cálculo potente, como las computadoras modernas. Sin embargo, ese mismo aparato matemático ha engendrado objetos abstractos capaces de atizar la imaginación fuera de las fronteras disciplinarias. Esos objetos abstractos habitan el espacio, que permite representar por medio de ejes de coordenadas cómo varía el comportamiento de un sistema a medida que transcurre el tiempo. Se genera una curva que sirve para dar cuenta de la evolución de cualquier característica de un sistema que varíe en el tiempo, desde la población de crustáceos en el Mediterráneo hasta la cotización del dólar. Rafael Mandresi.
Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Económicas, invita al
Curso de Actualización Diseño de Encuestas Electrónicas.
Expositores: maestra Patricia Carrillo,
doctor Alejandro Méndez
y la licenciada Dora Rosales.
Coordina el doctor Alejandro Méndez.
Asiste a este curso de actualización Diseño de Encuestas Electrónicas el próximo mes de marzo del 2005.
De 17 a 20 horas en la sala de cómputo del tercer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes e inscripciones al 56 23 0084 o bien al 56 16 46 79.
Gracias a la vida.
Bien, pues estamos de nuevo aquí con ustedes en este precioso e interesante programa de economía matemática, macroeconomía y modelo económico. María Adaya Vázquez pregunta: ¿qué tendría que hacerse para que investigadores como los invitados y la conductora contribuyan a la formulación, ejecución de las políticas económicas en nuestro país? A ver, Luis, ¿qué responde?
Pues una respuesta muy radical es tomar el poder. Una respuesta intermedia es ir trabajando con los grupos sociales que tienen esta visión que nosotros tenemos e ir generando una alternativa de poder. Esa es la respuesta.
Una invitación del nuevo gobierno.
Sí, desde luego que tomaran en cuenta las instituciones de educativas para la construcción de las iniciativas de leyes, es una de las partes por ahí.
Claro.
El Congreso norteamericano, todas sus iniciativas de ley se las corren a sus propias universidades, a Boston, a Yale, a Harvard. Aquí difícilmente podemos participar dentro de ello.
Es esto.
Esperemos que nos tomen en cuenta para poder ir organizando este país.
Claro. Muchas gracias, Miguel. Isaías, ¿tendrías algo que decir?
No, simplemente pues apoyar las posibilidades, digamos, que nos presentan los acontecimientos de carácter político y social para influir sobre ellos, nada más. Sí.
Bien. Jaime Bárcena dice: quiero saber si en el coloquio se presentó algún modelo a escala mundial de la economía globalizada en base a programación, o sea, con base en programación lineal, empleando una herramienta como plataforma PIMS. ¿Este modelo permitiría ver el comportamiento de la tendencia al nuevo modelo económico mundial? A ver, Reyes.
No se presentó, pero invitamos al compañero que en el 15º coloquio que se va a llevar a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, pues nos presente.
Bueno, está usted invitado, Jaime Bárcena.
Así es.
A que nos lleve esta propuesta porque a todos aquí nos interesa. Ángel Germán Martínez Sosa: ¿qué tan prácticos son los modelos matemáticos que se aplican en la macro y microeconomía?
Está en diversos niveles de aplicación. Hay modelos microeconómicos, por ejemplo, el transporte entre dos ciudades, es un modelo de dinámico. Está en modelos de cuentas nacionales que estiman más o menos cuál es el comportamiento de la economía, considerando que los coeficientes técnicos o relaciones de intercambio entre sectores están estables y ver la forma y el ingreso y la economía funcionaría. El nivel de aplicaciones es varía mucho dependiendo de la agregación del modelo y sí,
pero
y
se aplica.
Se aplica, por supuesto.
Desde luego que se aplica. ¿Y a nivel macro?
Yo quiero hacer alguna también aportación por ahí de la Escuela de Economía.
Sí.
estamos trabajando del Politécnico, estamos trabajando ya los modelos y tenemos algunos modelos con respecto al transporte, al transporte de carga, al transporte de pasajeros.
Sector comunicaciones.
Por ahí estamos viendo nosotros cómo es la economía en el transporte. Y tenemos algunos modelitos que se han corrido. Por ahí estamos próximos a presentarlo. Esto trae bastantes beneficios porque incluso cuando se sabe cuál es la tendencia del transporte, se pueden determinar el consumo de combustibles, de refacciones. Las empresas se pueden ir preparando por ahí, pero en la medida en que se integra la información y se da a conocer, es como una estrategia, vale la pena que a nivel micro se haga.
Reyes.
Una de las aplicaciones macroeconómicas de los modelos es, el, por ejemplo, el PIB ecológico, que es una tendencia que se está viendo a nivel mundial de cómo calcular esta variable, donde nos indica, bueno, a medida que crece una economía también, cómo está desgastando sus ecosistemas. Esta investigación se lleva a cabo en la Escuela Superior de Economía por parte de un profesor de la sección de posgrado.
¿Nombre?
Doctor Almagro Vázquez.
Muy bien.
Entonces es una de las aplicaciones que tiene.
Muchas gracias, Reyes. Bien, José Luis Gómez dice, el clasificar como ideológicamente neutros a los paradigmas matemáticos habría de cerrar la posibilidad de observar la concepción teleológica de los mismos. ¿Qué modelo consideran ustedes más objetivo?
¿Qué modelo?
No, realmente, si los modelos cumplen una función muy inmediata, es decir, en términos de... En sí, tenemos lo que se considera la economía teórica, ¿no? Y por otro lado, tenemos la economía empírica. En la conjunción de estos dos enfoques se formulan modelos econométricos con ayuda de la economía matemática, de tal manera que tiene una función pues muy específica. No podemos hacer una clasificación de cuáles son mejores o cuáles son...
No hay un solo modelo, digamos, es una serie de modelos.
Yo afirmaría que lo que estamos hablando es de modelos, y un modelo es una representación inacabada de la realidad. Exacto. Entonces, en ese sentido, no podemos decir de que un modelo es mejor que otro en función de que se aplica más o se aplica menos. Yo creo que el modelo lo que permite es abstraer la realidad, intentar sintetizarla y ver si esa abstracción se puede aplicar o no a modificar esa realidad. Entonces, es mucho pedirle a los modelos un nivel de cercanía absoluta con la realidad. Es tonto pese a eso, ¿no?
Sí. El ingeniero Daniel Ortega, ingeniero químico, dice, un modelo económico que no tome en cuenta a las familias es una aberración.
Estamos de acuerdo con él.
Sí, claro. En las cuentas nacionales se tomaban en cuenta las cuentas de la familia, de los empresarios, de la nación, todavía, ¿no? Si no tenemos como prioridad en el modelo el empleo y el bienestar de la gente, pues está mal, dice él. Creo que...
Incluso podemos agregar que otro tipo de magnitudes como la productividad, que está asociada precisamente al bienestar de la, de la misma sociedad, porque esa productividad de alguna manera del país de alguna manera refleja que hay empleo, por ejemplo, ¿no? y que el empleo genera salarios, etcétera. Es decir, hay una conjunción de todas las distintas variables, y tomar en cuenta las familias pues significaría también hacer referencia a esas magnitudes, ¿no?
Sí, hay una pregunta concreta de Ofelia Aguilar que pide aquí citar algunos documentos en los que se pueda observar cómo se aterrizan los modelos a la realidad. Yo me voy a permitir darle los correos electrónicos de nuestros invitados hoy, que le pueden dar una bibliografía adecuada a esta pregunta. De Reyes Pérez, es Re Pérez, todas con minúsculas, reperes@ipn.mx. El maestro Luis Cato Maldonado tiene un correo que es jarumi@prodigy.net.mx. Isaías Martínez, su correo es también con minúsculas isamtz@economia.unam.mx. El profesor Miguel Gutiérrez tiene las siguientes: mgutierrezg@ipn.mx. De todos modos, yo mando al teléfono para que, si ustedes llaman de nuevo, aquí están los teléfonos, aunque hablen un poco más tarde, aquí estarían los teléfonos en poder de ustedes. Vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca al Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2005.
Podrán participar investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país.
Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas económicos de México sobre aspectos teóricos o empíricos que contribuyan al análisis y formulación de alternativas para su solución.
Las investigaciones podrán ser individuales, colectivas o tesis de posgrado, las cuales deberán presentarse en español y deben tener una extensión mínima de 200 y máxima de 350 cuartillas.
La fecha límite para la recepción de los trabajos es el día jueves 31 de marzo de 2005 a las 14 horas en la Secretaría Académica del Instituto.
Los premios son: primer lugar, 70 mil pesos y diploma.
Segundo lugar, 25 mil pesos y diploma.
Los premios y diplomas serán entregados en ceremonia especial en el marco del 21º Seminario de Economía Mexicana, que se celebrará en el Instituto de Investigaciones Económicas en mayo de 2005.
Para mayores informes sobre las bases de esta convocatoria, comunicándose a los teléfonos 56-23-0141 o bien 0147. Puede usted consultar la página www.iis.unam.mx.
Bien, aquí estamos de nuevo con ustedes y bueno, quiero agradecer las felicitaciones de Alma Rosa Fernández Nolasco, de Germán Torres Ramos y del doctor Zamorano a esta mesa. Se sienten muy contentos con este tema. Bien, ¿es posible, señores, introducir variables que otorguen peso a la ética en los indicadores de evaluación de la política económica?
Sí, Luis, sí, por supuesto, favor. Que la ética está implícita, sí, en estos indicadores. Doy un ejemplo. En la economía neoclásica asumen que la ética es individualista, que el individuo es racional, es egoísta por naturaleza y que está buscando siempre encontrar el máximo nivel de satisfacción. Uno puede estar a favor o en contra de esa ética, pero es lo que está rigiendo el criterio, sí, de evaluación sobre esas políticas económicas. Habrá otras éticas en la economía marxista: la solidaridad de los trabajadores, el apoyo al desarrollo social, al empleo, al crecimiento. Entonces, es importante ubicar las discusiones éticas que están detrás de los indicadores, claro, económicos y de las teorías económicas.
Bien. ¿Tendrían algo que agregar ustedes? No. Bueno, ¿y se pueden entonces establecer puentes entre estas variables y las percepciones, digamos, generales de los ciudadanos?
Sí, por supuesto que sí.
Sí.
O sea, el individualismo en el país es muy fuerte. O sea, yo me acuerdo hace años, cuando era niño, y la posibilidad de tener una comunidad, estar establecido en una comunidad, era muy grande. Actualmente todo el mundo está viendo para su santo. Y esto es un efecto de políticas económicas en donde nos empiezan a aislar y en donde la ética fundamentalmente sobre yo y mi familia inmediatamente. Efectivamente hay un puente entre la forma como se ve la economía y el quehacer de los ciudadanos. En la década de los 50 o 60 estaba el papel del Estado, la solidaridad en pensiones, de que las generaciones que iban estaban trabajando estaban haciendo un fondo para otras generaciones. Actualmente lo que se está planteando es un sistema de pensiones individualizado. Entonces ha habido un cambio en la ética de los individuos en función de la política económica.
Sí, sin proponérselo realmente, las variables o los instrumentos, más bien los instrumentos matemáticos, están siendo utilizados, como decía hace un momento, de una manera ideológica, en este caso con el modelo neoliberal actual. Esta tendencia otra vez al egoísmo y a la individualización se hace patente y bueno, se utilizan los instrumentos en un modelaje encaminado a justificar estas tendencias ideológicas, ¿no? Y con estos instrumentos, pero no son en sí los instrumentos los que son ideológicamente nocivos, sino cómo están siendo utilizados actualmente. Isaías, ¿querías decir?
No, simplemente agregar que las posibilidades, digamos, que tiene la matemática, en particular la economía matemática y la econometría, para efectos de influir en las políticas económicas, es considerable. Pero para ello se necesita tener también a la misma sociedad organizada de tal manera que pueda alcanzar niveles de participación política que llame más a la comunidad de intereses que a la disgregación y la individualización.
Sí. Entonces, con esto que estás diciendo, quiere decir que estos modelos actuales, representados matemáticamente, pueden ser depurados, digamos, para aportar mejores decisiones de política económica, ¿no es cierto, Miguel?
Sí, desde luego. Yo aquí hay un programa de combate a la corrupción. Es un programa que se está dando desde hace como 3-4 años. Atacando a la misma. Nosotros vemos que esto es mucho, muy difícil. Cuando una sociedad pues ha estado bajo un modelo, estuvo bajo un modelo de 60 y tantos años, trabajando en esas condiciones, la estructura propia de las mismas les permitía hacer este tipo de eventos, pues no nada favorables para la sociedad. Hoy se quiere combatir a la misma. Necesitamos entre nosotros mismos formamos ética, la ética de un trabajo profesional, el trabajo de respeto a las instituciones, de respetarnos entre nosotros mismos, de comunicarnos nuestras inquietudes, toda esta parte que nos va a permitir ir cambiando el estado de ánimo de nosotros mismos. Tenemos muchos eventos por ahí que se van desarrollando, pero yo creo que hay momentos en que esto tiene que ir acotándose y debemos de empezar a hacerlo entre nosotros. La ética, desde luego, tiene mucho que ver.
Mucho que ver, sí. Pese a los programas que con frecuencia el gobierno establece, como los programas de transparencia, por ejemplo, en la información que dan las diferentes entidades del gobierno, los diferentes ministerios, por ejemplo, de economía, etcétera, ¿de alguna manera piensan ustedes que pueden quedar insertas como para mejor decisión de política económica y también cuantificarse?
Claro, desde luego, son los pasos que se tienen que dar. Sí. Acabar de tajo la corrupción en un sexenio va a ser imposible, pero yo creo que vamos avanzando. Así como nunca no teníamos la cultura ecológica, poco a poco hemos ido avanzando hacia lo mismo. Y la educación ecológica ya se da hasta en primarias, ¿no? Cuando nosotros no estudiamos, cuando estudiamos no teníamos esa formación, teníamos más bien el civismo, ¿no? Ahora ya se le agrega esta otra parte. Yo creo que por ahí tendríamos que ir avanzando e incluso se pueden pronosticar alguna serie de eventos que se van aparejados con la corrupción, cuánto cuesta la corrupción, qué parte del PIB se destina, o cuánto se ve reflejada ahí con ella. Es bastante, bastante fuerte, pero yo creo que vamos empezando, vamos avanzando poco a poco, pero demos un gran salto.
Bueno, es una buena opinión.
Sí, en relación a los modelos y la posibilidad de mejorarlos, un esfuerzo importante es ampliar los supuestos de los modelos. O sea, en la medida en que se vayan introduciendo nuevas variables a los modelos, es en la medida en que el modelo empieza pues a ver su bondad. Los modelos simples tienen la característica de que pueden explicar todo, pero no necesariamente se acerca a la realidad. Entonces un modelo, en la medida en que se empieza a elaborar más, introducir variables más, introduciendo un conjunto más de elementos sociales, es en la medida en que el modelo empieza a ser mucho más amable con la realidad y no hacer que la realidad se parezca al modelo, porque a veces mucha gente piensa que si la realidad no es como el modelo, es peor para la realidad, lo cual no es adecuado.
Claro que sí. En estos momentos existe, digamos, algún trabajo, pues por supuesto hablo de trabajo académico de universidades, de centros de investigación e incluso de tesis de posgrado que estén colaborando de alguna forma a esta consecución de un modelo, pues digamos, más justo, por llamarlo de algún modo, para una mejor distribución del ingreso, para una mejor consecución, digamos, en los niveles de bienestar de la población. ¿Sí, Reyes?
Desde luego, la mayoría de los modelos buscan el bienestar de la población desde diferentes ópticas.
Exacto.
Y aquí es donde, bueno, contrapunteamos nuestras diferentes opiniones, pero son respetables todas estas. El avance de estos modelos considero que se debe al avance científico, que es propio de la economía como tal, y lo considero que es como una espiral. Entonces, en la medida en que estos modelos, yo lo mencionaba Luis, se vayan relajando sus supuestos, van siendo más reales, pero cada vez son más complejos.
Esto tiene un significado, digamos, hacia lo mejor o con mayor dificultad, porque un modelo, cuantas más variables, puede ser también para su comprobación y para su, digamos, acercamiento a la realidad, puede ser también más difícil, ¿no?
Sí, es más complejo su manejo, sí. Pero indiscutiblemente lo que busca es el bienestar de la población.
Pues sí, pero digo yo, así, a ver, Luis.
No, en relación a tu pregunta de que si hay intentos, sí hay muchos intentos, cada uno de nosotros estamos en diversas instituciones, y el conjunto de profesores de los departamentos, facultades de economía o escuelas de economía, estamos trabajando en problemáticas muy diversas. A lo mejor nos haría falta un programa para la UAM, para el POLI, para la UNAN, en el cual estemos presentando un balance de lo que estamos trabajando. En mi caso en particular, en el área de investigación que estamos trabajando, lo que nos interesa es productividad, es cambio tecnológico, es empleo, es salarios. Entonces, hay muchos investigadores que están orientados a encontrar una forma de representar la realidad a través de la matemática. Yo en particular estoy intentando estimar la forma en que se ha acumulado acervos de capital en la economía mexicana. Es una medición que tengo mucho tiempo haciéndola y que es importante en la medida de que es necesario saber si la economía mexicana está creciendo en sus acervos o no está creciendo, para ver lo que se requiere invertir para que el país crezca. Una pregunta muy sencilla que estoy trabajando, y así como la mía, hay muchas preguntas que muchos investigadores en las escuelas están haciendo. Lo que pasa es que no nos han dado espacio suficiente
de exposición de nuestras ideas en las universidades públicas. Y aprovecho este foro precisamente para eso, para que nos abran la posibilidad a los investigadores de las universidades públicas exponer nuestros trabajos, a que la gente los escuche, los oiga, y además, como decía Isaías, a vincularnos con grupos sociales y políticos a que los escuche, a que los vea.
Mucho tendría que ver el lenguaje con el cual se expresa el modelo, ¿no crees?
Sí.
¿Y en esto hay innovación?
En cuanto al lenguaje, está en niveles. El lenguaje en sí mismo es único. O sea, en la matemática no podemos estar planteando que las cosas tienen significados diferentes. Uh-huh. Eso no es posible. El esfuerzo del investigador es aterrizar ese modelo a un lenguaje común. Ese es lo que tenemos que hacer.
Bueno, sí.
Yo lo que quisiera decir es que en efecto hay una tendencia ya en las instituciones de educación superior a, bueno, ha habido siempre en las universidades la constitución, ¿no?, de centros de investigación, de centros de investigación en las ciencias duras, por ejemplo, pero actualmente hay una tendencia de también hacer centros de investigación en las ciencias sociales, particularmente en la economía, y de manera específica en la Facultad de Economía tiene un poco tiempo que se fundó un centro de investigación económica, econométrica. Entonces, ahí precisamente algunos investigadores presentan sus trabajos, son invitados a presentar sus trabajos, su discusión.
Digamos, unos son proyectos multidisciplinarios, que esto es muy importante, ¿no? Porque es donde la ciencia pura de la matemática es utilizada ya como instrumento y, bueno, bien adaptada, ¿no? En el Politécnico Nacional tenemos...
Sí, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, formación de capital humano a nivel municipal asociado al crecimiento económico, que es uno de los proyectos que estoy trabajando, y aquí lo que tratamos de ver, bueno, los diferentes niveles de educación, qué impacto tienen a nivel regional. De acuerdo a las actividades económicas de esa región, qué nivel de educación se requiere como mínimo para que la población tenga un desarrollo humano, visto de la perspectiva de longevidad de vida, ingreso y educación.
Bien, pues, señores, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, porque creo que es un tema muy largo, como decía Luis, y bueno, les tengo otro programa para que nos hablen largo y tendido sobre sus proyectos, porque creo que cada uno de ellos es muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Le doy las gracias a Luis Cato, a Isaías Martínez, a Miguel Gutiérrez y a Reyes
Pérez.
Que estuvieron conversando con nosotros sobre esto, economía matemática, macroeconomía y modelo económico. Bien, le doy las gracias a todos nuestros radioescuchas por sus múltiples preguntas y su interés. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un día excelente.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.